RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz, la dirección técnica de Daniel Mejía. Hoy hablaremos de el duelo por ruptura amorosa. Este es pues un tema muy interesante para todos en general, ya que nadie está exento de pasar por alguna separación o de romper en algún momento de un noviazgo. Bueno, bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Hoy nos acompaña Jorge Eliezer Curtidor Pavón, psicólogo de la Universidad Inca de Colombia, con especialización en sexualidad y terapia de familia de la Universidad Distrital, tutor del programa de psicología de la UNAD desde hace 4 años. Él ha sido tutor del curso de intervención psicosocial en la familia y del curso de personalidad. Bueno, Jorge, cuéntanos. ¿En qué consiste el duelo por ruptura amorosa? ¿Qué es el duelo?
Buenas tardes. El duelo, desde la parte teórica, significa dolor por la pérdida de algo. Nosotros culturalmente hacemos duelo todo el tiempo. Todos los días estamos haciendo duelos porque todos los días nos estamos enfrentando a diferentes tipos de pérdidas. No me interesa la significación de la pérdida. Simplemente entramos en duelo cuando perdemos algo sencillo, puede ser la billetera, puede ser unos aretes. Entramos en como un duelo, digámoslo así, un duelo sencillo, porque pues, simplemente es una pérdida, pero queremos nuestros aretes, queremos nuestras billeteras, los extrañamos. Pero pues teniendo la concepción desde el duelo, es el dolor por la pérdida de algo.
¿Por qué hablamos de duelo en las rupturas amorosas o en las separaciones de las parejas?
Como lo decíamos anteriormente, el duelo es el dolor por la pérdida de algo. Y en una ruptura afectiva, obviamente se genera un dolor. Una ruptura afectiva genera dolor, resentimiento, llanto. Y ese dolor va dirigido hacia algo, hacia la pérdida de ese ser querido, que no es una pérdida física, pero sí es una pérdida tangible, es una persona que ya no va a estar más tiempo con nosotros. Entonces se empieza a hacer un duelo desde el momento en que hay una ruptura. Incluso hay parejas que hacen duelos así no tengan que separarse, pueden seguir viviendo juntos, pueden seguir estando juntos, pero hay un duelo muy, muy escondido que cada quien lo está elaborando y abordando de una forma distinta.
Bueno, dentro del duelo, pues se sabe y los estudiantes de psicología sabrán que existen una serie de fases o etapas en el manejo de este duelo. ¿En el duelo por una ruptura amorosa o afectiva son las mismas etapas?
Sí, sí, básicamente son las mismas etapas que se enfrentan ante el duelo por muerte física. Hay unas etapas que son idénticas, pero que se viven de una forma distinta a la pérdida física, o sea, la muerte de un ser querido.
¿Y cuáles son estas etapas?
Primera instancia tenemos, pues hay varios investigadores y varios escritores que han hablado del duelo y le han dado algunos nombres distintos a estas etapas, pero básicamente encontramos que la primera es la negación, que es donde la persona lo primero que hace es negar la pérdida, que de todas formas es algo muy natural. Cuando alguien te dice, mira, esto no funciona, definitivamente yo me voy a ir, o simplemente no te quiero, una de las primeras reacciones que tiene la persona es manifestar, no, dime que no es verdad, que tú no me vas a dejar, dime que vas a volver, dime qué tengo que hacer para que no me dejes. Entonces es una etapa muy, muy natural y muy normal en cualquier ser humano, que es la negación, es no aceptar que el otro ser se vaya, que el otro ser nos vaya a dejar. Y entramos en ese momento de la etapa de la negación, que es obviamente no aceptar la decisión del otro. Y entonces el ser humano lo que hace es de una otra forma buscar esa negación, donde yo me hago la idea de que tú vas a volver, donde yo sé que tú vas a reflexionar y entonces vas a volver en 8 días, en fin, esa es un poco la parte de la negación.
¿Cuál es la siguiente etapa?
Después de esta etapa de negación, donde yo tengo la posibilidad y la esperanza de que tú vuelvas, de que sea mentira que me vas a dejar, después de que empiezo a descubrir que realmente no vas a volver y que la pérdida es inminente, empiezo a sentir una rabia, y que es una rabia que igual es absolutamente normal en el ser humano, que esta rabia cede y es una rabia conmigo mismo. Inicialmente es una rabia conmigo mismo o una rabia con el otro, pero es una rabia donde yo manifiesto cosas como pude haber hecho más. Vienen unos sentimientos de culpa, hay una culpabilidad emocional muy fuerte donde yo me recrimino por no haber hecho más, por no haber dado más. Tengo una rabia conmigo mismo por haber dejado de hacer ciertas cosas que pude haber hecho pero que no las hice en su momento. Entonces me da rabia conmigo mismo. Hay una rabia con el ser que se va, con la otra parte de la pareja que se va. Una rabia donde yo la manifiesto consciente o inconscientemente diciendo cosas como pues nadie te va a querer como yo, ojalá la vida te cobre lo que me hiciste, ojalá no seas feliz, y hay una rabia igualmente para las personas que son creyentes, hay una rabia con un Dios. Dios no existe, porque si existiera no me había quitado a esta persona. Hay una rabia con muchas personas, pero básicamente con uno mismo, con la persona que me acaba de dejar, y una rabia de pronto, si la creencia está en un Dios, hay una rabia con él también.
Bueno, y finalmente cuando ya se supera esta etapa de rabia, ¿qué seguiría?
Viene una etapa que es la etapa de aceptación. Entonces, después de sentir la negación, la rabia, empiezo a sentir una etapa de aceptación, donde yo empiezo a entrar a una realidad y empiezo a descubrir que tengo que reubicarme emocionalmente, tengo que reubicarme afectivamente y psicológicamente en unos espacios donde la persona que se fue ya no está. Entonces empieza un proceso de aceptación donde empiezo a entender que el otro tenía todo el derecho a irse, que el otro tenía la posibilidad de dejarme, y empiezo a aceptar la idea de que él ya no esté, de que él no va a volver y de que difícilmente va a rehacer la vida conmigo. Entonces viene un proceso de aceptación que es difícil determinar un tiempo, es difícil decir esto va a pasar en 8 días, en 15 días, porque tú puedes estar en la etapa de la aceptación, pero de un momento a otro puedes volver a la etapa de la negación. Entonces tú puedes estar ya en un proceso de aceptación, diciendo, bueno, está bien, él se tenía que ir, pues ahorita sé que tiene otra persona, en fin. Pero en un momento dado, al siguiente día, pues tener una negación donde pensar y decir, no, de pronto él vuelve, de pronto él me llama, o se da cuenta que yo le hago falta, entonces vuelves a la etapa de la negación, pero también puedes volver a la etapa de la rabia. O sea, esto es cíclico, o sea, esto no es que llegue a un fin donde ya pasé la etapa de la negación y nunca más voy a tener que negar la posibilidad de que el otro se fue. Esto puede volverse y después de algún tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo va ayudando también a mirar estas etapas. La etapa de la aceptación y por último tenemos la etapa de la conciliación, que es donde yo ya, como su palabra lo dice, empiezo a conciliarme conmigo mismo, empiezo a conciliar con el otro, es decir, empiezo a conciliar, incluso puedo tener y establecer unas muy buenas relaciones amistosas, porque ya uno acepté que él se fue, que ya no va a estar, y dos, empiezo a conciliar, como a entender después de que el tiempo pase, concilio conmigo, digámoslo así, que entro en un proceso de reflexión y conciliación, y también empiezo a conciliar con él, o sea, como a, de pronto nos vemos, nos saludamos. Hay parejas que después de una ruptura pueden ser muy buenos amigos, el tiempo los va ayudando a ser muy buenos amigos. Incluso hay parejas que se separan después de mucho tiempo, tienen hijos, y ¿qué ocurre? Pues ellos se siguen hablando después de haber aceptado y conciliado la separación. El tiempo ya los hace amigos, y entonces ya incluso conozco parejas que son muy amigos y amigas de la nueva pareja del ex esposo o la ex compañera. Entonces la conciliación me permite haber curado heridas, haber cerrado círculos, haber entendido que definitivamente pues se tenía que dar por las razones que se dieron, válidas o no, porque se tenían que dar y que el otro tenía todo el derecho a irse. Pero yo empiezo un proceso de conciliación, de perdón hacia mí mismo, de aceptación y de reconciliación con la vida, con los hombres, con las mujeres, dependiendo del caso, empieza un proceso de reconciliación y con el amor además.
Bueno, vamos a una pausa institucional y seguimos con este interesante tema.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Salud Global.
Continuando con el tema, me gustaría saber qué tiempo puede tardar este proceso de duelo, o de qué depende que se demore más o menos.
A ver, establecer un tiempo límite, establecer un tiempo para decir en 6 meses voy a estar bien, en 5 meses he superado la pérdida, es muy relativo. Lo que podríamos hablar es de un tiempo prudencial. Pienso que cada persona casi que decide en qué momento empieza ese proceso de recuperación y en qué momento está preparado y listo para iniciar otra relación de pareja. Pero establecer un tiempo límite como tal sería muy riesgoso, peligroso, colocarlo en términos de tiempo como tal. Creo que lo que sí podríamos enunciar es que un duelo que dure más de 3 años ya sería preocupante y entraría a revisar, porque podría pasar a ser un duelo patológico, es decir, personas que después de 3 años y siguen sufriendo con la misma intensidad, siguen esperando que la persona vuelva, siguen mendigándole amor a esta otra persona. Después de 3 años creo que ya habría que revisar desde la parte psicológica, porque sí podría ser un duelo patológico después de 3 años. Pero la superación del duelo no me atrevería a establecer un tiempo límite, es decir, en un año, en seis meses, ya está bien la persona. No creo que cada persona decide en qué momento empieza su proceso de recuperación. Lo que sí ayudaría a que este proceso y el tiempo fuera menos sería el intentar empezar a trabajar estas etapas, las que hablábamos ahorita, porque eso ayuda a superar y ayuda a fortalecer a la persona en el proceso de duelo.
Bueno, entonces, más o menos, ¿en qué momento estaría lista la persona dentro de este proceso para establecer una nueva relación? Hablemoslo como en términos de cuando esté capacitado para, cuando se sienta, ¿cómo?
A ver, para eso uno, el ser humano tendría que ser muy honesto, la persona tendría que ser muy honesto consigo misma. Y porque es que lo que normalmente hacemos los seres humanos es enamorarnos falsamente, cicatrizar heridas, dejando una infección allí. Y eso es lo que genera en las parejas un falso enamoramiento, es el creer que estoy enamorado, el creer que esta persona me va a hacer olvidar a la que tuve, como el adagio popular o el dicho de que un clavo saca otro clavo. Lastimosamente no es tan cierto, un clavo termina hundiendo el mismo clavo y genera un dolor que ya no es para una sola persona, sino son para dos. Entonces, creo que la persona misma descubre en qué momento está lista. Es muy peligroso y riesgoso entablar una relación de pareja cuando yo estoy en un proceso de duelo, porque lo primero que tengo que hacer es cicatrizar heridas, haber superado la pérdida, haber entendido que definitivamente la persona se fue, que yo tengo que hacer un duelo, que yo tengo que superar, que tengo que entender, que incluso tengo que llorar algún tiempo si es necesario. Pero primero tengo que cicatrizar para yo iniciar una relación de pareja bonita, estable, constante y seria, y que cumpla con algunas de mis expectativas de vida. Pues yo tengo que primero haber abordado el duelo, haberlo superado, porque esto me permite entablar una muy buena relación, una sana relación de pareja con el tiempo. Pero si yo vivo con el recuerdo del otro, si vivo con la sombra del otro, muy seguramente mi relación de pareja actual va a ser muy dañina, va a ser patológica y va a hacer daño, va a ser y voy a hacer daño. Entonces creo que lo mejor para iniciar otra relación de pareja es haber superado el duelo. Yo recomendaría por lo menos un proceso de elaboración de duelo de 6 meses, darme esa posibilidad, darme ese permiso de estar solo, de redescubrirme. Lo que pasa es que la gente no le gusta estar sola, que hay un problema de soledad y es no querer estar solo. Entonces eso me lleva a tomar decisiones muy, muy, muy emocionales, donde a los 15 días, a los 20 días, al mes ya quiero tener otra relación de pareja y me involucro en otras relaciones donde salen muy tortuosas, muy conflictivas. Y pues no se sabe qué fue mejor, si la persona que se fue o la persona que acaba de llegar, que me está haciendo más daño.
Bueno, entonces, ¿qué debe hacer una persona que está pasando en este momento por una ruptura amorosa?
Clave, creo que una de las mejores formas de empezar a enfrentar, de superar los problemas, es enfrentándolos. Y para uno empezar a superar es reconocer su estado emocional. Yo tengo que reconocer que estoy mal. Los seres humanos somos expertos en negar y en reprimir emociones, y esto hace más daño. Una de las formas es reconocer que estoy mal, reconocer que estoy dolido, que estoy triste, que estoy llorando, que no quiero saber de nadie, no quiero saber de nada, porque eso me permite pues conocer mis emociones y me permite empezar un proceso de superación. Entonces el primer paso es intentar reconocer que estoy mal, que estoy muy dolido, que estoy triste, y de esa forma empieza un proceso de elaboración. Es empezar a entender y a superar, pero a partir del reconocer de que yo no estoy bien, de que sí me hace falta, de que lo extraño, de que lamento que se haya ido. Pero bueno, ese proceso se va dando con el tiempo y me va ayudando, pero la mejor forma de empezar a estar bien es enfrentar enfrentar mi dolor, mi pérdida, mis sentimientos, esa es la mejor forma de empezar a estar bien.
Esta ruptura amorosa, estos procesos de duelo, ¿son iguales en hombres y mujeres o hay diferencias?
Podrían haber algunas diferencias, culturalmente podrían estar marcadas. De pronto el hombre muy seguramente saldría a divertirse, a tomar trago, a buscar otra nueva novia, a buscar amigas. Tendría otras formas de por lo menos desfogar, de por lo menos canalizar estas emociones. Pero las mujeres actualmente también tienen la posibilidad de salir, de tener sus amigas, ir de rumba. Entonces creo que la diferencia no es muy marcada, porque tienen las mismas potencialidades y las mismas posibilidades de vivir el duelo. O sea, no, en algunas culturas o en algunas de pronto ciudades del país podrían estar muy marcadas, ¿no?, por el machismo y la cultura. Pero actualmente creo que yo no veo que haya alguna diferencia muy significativa. Pero el duelo no discrimina. El duelo definitivamente nos ataca, nos da igual a hombres o mujeres, y se vive en la misma intensidad. Depende de algunos factores culturales, económicos, académicos. Depende también de algunas pérdidas anteriores, el cómo yo haya superado mis pérdidas de pronto de infancia, de adolescencia, tiene mucho que ver en la forma en que yo asuma mis pérdidas actuales. Entonces, pero culturalmente no creo que haya gran variedad. El duelo se vive igual, da la misma negación, la rabia, hay una aceptación, hay una conciliación tanto en hombres como en mujeres, en dimensiones diferentes, pero las etapas y los momentos de dolor son muy, muy iguales.
¿Cómo sería como el mejor ambiente para desarrollar este proceso de duelo, sí? De pronto hay personas que tienen un círculo social amplio y otras personas que de pronto son más retraídas, más tímidas. ¿Cuál sería como las mejores condiciones para elaborar un duelo?
Creo que las condiciones las da la misma persona, porque hay momentos en que la persona quiere estar sola y para esa persona es un buen momento disfrutar de su soledad, de querer llorar, del querer sentir rabia, del querer sentirse sola. Esas son las condiciones sanas y óptimas para esa persona, pero habrán otras personas que no querrán estar solas, no quieren, no desean. Entonces todo el tiempo están buscando salir, estar ocupadas como una forma de evadir, pero las condiciones las da la misma persona. Pero unas condiciones sanas, si es definitivamente que la persona se dé el tiempo, no importa si es acompañada o sola, pero que se dé el tiempo, que se dé el permiso de reconocer, que se dé la posibilidad de hacer un trabajo introspectivo en sí mismo, de que se descubra su dolor. Yo diría, puede que suene muy, muy contradictorio, pero la idea es que se disfrute su dolor, que se encuentre con su dolor, que lo viva, que lo sienta, porque muy seguramente después de que el dolor haya pasado, después de que ya esté reconciliada con la vida, con ella misma, va a decir cosas como: uy, no, yo sí fui muy tonta, todo lo que lloré, todo lo que sufrí, y mire. Pero ese momento en que la persona se da la posibilidad de llorar, de estar sola, son en ese momento condiciones aptas y sanas, bien manejadas y bien llevadas. Creo que es un ambiente sano, tranquilo, que le va a permitir a esta persona encontrarse y elaborar de la mejor forma el duelo. O sea, las condiciones creo que las da la misma persona. Es aceptar. Si yo no quiero salir a rumbear, no quiero empezar a tener amigas, pues definitivamente no lo hago. Simplemente me doy un tiempo, establezco mi condición. Me encierro en mi cuarto, lloro, vivo del recuerdo un momento, de las fotos, de las cosas, pero definitivamente es mi momento y lo disfruto, y esto es un muy buen paso para empezar a superarlo.
Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
and the night is yours alone.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Jorge, por último, me gustaría que nos dijeras qué recomendaciones finales, qué recomendaciones para las personas que están en un duelo amoroso.
Bien, básicamente es entender que el duelo es un proceso que requiere tiempo, es un proceso absolutamente normal donde todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas pasamos por esas etapas y por esas pérdidas, que hay duelos de pronto más dolorosos que otros, que las condiciones de una persona para vivir el duelo no dependen de que yo también tenga que sufrir y pasar el mismo duelo o la misma intensidad del duelo. Básicamente es entender que el duelo aporta crecimiento, que el duelo me hace ser más humano, que una parte positiva del duelo es que empieza a conocerme a mí mismo y empieza a entender que puedo ser yo mismo, que puedo valerme por mí mismo y que la pérdida, por más dura y difícil que sea y significativa que sea, la persona que haya estado ahí compartiendo espacios y momentos, pero entender que el ser humano, que el otro tiene todo el derecho de irse cuando lo crea necesario, cuando sienta que no puede ni quiere estar al lado mío, y yo tengo que entenderlo y iniciar mi proceso de duelo de una forma sana, tranquila, reconciliadora con la vida y conmigo. Creo que esa es una de las muchas recomendaciones que haría. Primero, pues entender que el duelo es absolutamente normal y que me ayuda, que el duelo aporta crecimiento. Hay pérdidas que en su momento uno no lo ve, pero hay pérdidas que también son sanas y son conciliadoras, y que en su momento es mucho mejor que la persona no esté a mi lado a que esté alguien allí haciéndome daño y maltratándome. Creo que es mejor dejarlas ir, como un libro que se llama Déjalos Ir con Amor. A las personas hay que dejarlas ir con amor y nadie está obligado a estar al lado de alguien.
Bueno, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.